Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como decimos siempre, y cada vez que empezamos este Secure Podcast, no importa en qué lugar del mundo estén, sino que importa es que estén escuchando justamente este podcast. Y este podcast tiene algo muy, muy especial, que lo estamos haciendo en vivo. Es la primera vez que lo vamos a hacer en vivo. Tenemos ahí algunos oyentes o radioescucha, como lo decimos nosotros. Y también tenemos gente del staff y gente muy amiga, la cual también está de alguna manera obligada a participar. Primero vamos a darle el turno en el orden que los veo acá, por lo menos en mi Meet, en mi Hangout. Primero, Diego Bruno, arroba Black Mantis. ¿Cómo está, Black Mantis?
¿Qué tal, Emiliano? Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Encantado de volver a estar hoy nuevamente. La vez pasada no pude. Así que bueno, feliz de estar hoy. Y aparte justo en esta prueba hoy que hacemos en vivo, así que estoy muy feliz. ¿Cómo estás vos? ¿Todo bien?
Bien, bien, por suerte todo bien. Sabemos que estás enfermo vos. Hay un golpe de micrófono. Sabemos que estás muy enfermo, así que bueno, eso está bueno. El tipo presente ahí, en forma remota, no es vago, sino que quizás, bueno, a ver si él pasa, está enfermo, que no puede. Así que bueno, ahí está, por ahí estamos. Segundo staff, segunda persona staff que tenemos, lo tenemos ahí a Santiaguito Friquet, el famoso Santi. ¿Cómo estás, Santi?
El famoso Santi, qué fama que me hacen, che, ¿cómo de mí? Muy buenas, asterisco para todos. Bueno, sabemos en qué horario nos van a escuchar. Esto es lo lindo de la tecnología, ¿no? Que uno puede elegir ahora cuándo escuchar, cuándo ver, qué escuchar. Y por suerte nos eligen a nosotros.
Tal cual, tal cual. El famoso Santi. Después te vas a dar cuenta por qué es famoso, vas a ver.
Por no hacer nada por ahí.
Y también lo tenemos, ya que somos pocos, recién arrancamos el programa en vivo. Vamos a presentar también a los radioescucha ahí que están. Algunos son amigos, otros son fieles seguidores. Vamos también en el orden que están. El famoso Chicho, Carlitos Garay. ¿Cómo está, Carlos?
¿Cómo andas, Emi? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Todo tranquilo acá por el medio de la Argentina. Como saben, algunos saben y otros no, que soy de Córdoba, así que estoy acá, día lluvioso. Especial para participar en este podcast.
Es un cordobés medio trucho, ¿viste? No tiene tonadita, nada, ¿no?
Sí, bueno, no tengo tonada.
Grande, el Chicho. Bueno, gracias Chicho ahí por estar. Tenemos también a, en el orden que me aparecen, el que quiera hablar lo puede hacer, el que no, con un chat y lo decimos nosotros, no hay problema, si son tímidos. Cristian Flores. ¿Cómo estás, Cristian? Creo que a Cristian ya lo vi también en algún que otro like o comentario por ahí dando vueltas. Tenemos a Julián Canzani. A Julián sí, lo tengo recontra vista, Julián. Un gusto también que estés ahí, Julián. Recuerden, a los chicos que están y el que se vaya sumando, el que quiera hablar o que quiera mandar por chat, ningún problema. Y el que quiera hablar, me pone ahí por chat, quiero hablar, y le damos la palabra por el micrófono. Porque la idea de hoy es justamente tratar lo que es seguridad ofensiva. Y ahora vamos a ahondar en el tema, digamos, ¿no? También lo tenemos a Leonel Garéis y, bueno, a Raibar, el famoso Raibar. Acá Julián manda un saludo por el chat. Y a WA. Andá a saber quién es WA. Es un Anonymous. Leonel también acá saluda. Un gusto ahí, Leonel, que estés escuchando y que estés acá en vivo en el programa. Bien. Bueno, ¿por qué hoy el tema es seguridad ofensiva? En la semana estuvimos lanzando ahí una encuesta que, si no me equivoco, hubo cerca de 166 respuestas, 166 votos. Y las temáticas que habíamos abierto para tratar hoy eran seguridad ofensiva, seguridad defensiva, OSINT e ingeniería social. A mi pesar, que ustedes todos saben que yo soy fanático y obstinado por la ingeniería social, la ingeniería social quedó rezagada en conjunto con la seguridad defensiva en tercer puesto, tercer y cuarto puesto, digamos, porque quedaron igualadas. Primer puesto con un 37%, si no me equivoco, no tengo el teléfono acá a mano, pero creo que fue algo así, la seguridad ofensiva y 30% OSINT. Por lo cual, en este capítulo, el capítulo número 15, episodio número 15 de nuestro arroba Secure Podcast, la niña bonita, podríamos decirle, de los episodios. en este episodio vamos a tratar seguridad ofensiva. Parece que a los chicos y a las chicas les gusta romper, ¿no? Por eso nos dieron, bueno, seguridad ofensiva. Así que bueno, vamos a tratar ese tema, si les parece, chicos. Dieguito, Santi.
Sí, sí, sí. Perfecto, perfecto. Es que tengo que ir desmuteándome,
¿viste?
Por el ruido.
Bien, bien. Te vamos a tener paciencia, quedá tranquilo. Mira,
es un tema complicado, ¿no? Porque es el famoso ataquemos al que nos ataquen, y ahí empezás con el hasta dónde puedo hacer lo que quiero hacerle, ¿no?
Tal cual, tal cual, tal cual. Después va a haber un montón de preguntas que vamos a hacer, como por ejemplo, ok, ¿qué más importante? ¿Saber romper o saber arreglar? Primero que nada, ¿no? Para saber romper, primero hay que saber arreglar, o se aprende a romper sin arreglar, por ejemplo, no sé. Hay muchas otras cosas que me vienen a la mente. También el debate de cuán importante es la etapa de reconocimiento o obtención de información, la cual yo sé que muchas veces se pasa por alto porque es la parte más aburrida, pero donde más peso se le tiene que dar en cualquier metodología que tomemos, ¿no? Pero bueno, esos son algunos temas que vamos a tratar hoy. Si les parece, vamos a darle la palabra, o que se desarrolle en el tema, al famoso Chicho Garay, el cordobés trucho, que no tiene tonadita cordobés. Chicho, ¿qué opinás de la seguridad ofensiva? O sea, vos, yo sé que vos tenés ya experiencia en el mundo de la seguridad hace un tiempo. Creo que te dedicas más, bueno, a la parte de gestión hoy en día. En su momento te dedicaste a romper, en su momento te dedicaste a atacar o arreglar lo que rompían. Y hoy estás más en lo que es administración, me parece, pero bueno, decinos vos tu opinión.
Sí, ya estoy más en, ahora ya sí, estoy más en la parte más de gestión, de seguridad. Obviamente que hay técnicas que las tengo que saber para los chicos que están en el grupo y necesitan algún tipo de directivas, y bueno, ahí hay que decirle, bueno, mira, anda por acá, hace esto, hace lo otro, cuidado con esto, cuidado con lo otro. Y yo estoy muy acostumbrado a trabajar más en entornos más corporativos, o sea, prácticamente más grandes, en la cual la tarea de hacer algo más ofensivo, hacer una tarea ofensiva, es mucho más complicado, porque lleva mucho más proceso de decir, bueno, ok, ¿cuál es el escenario? Y bueno, es este, ok, ¿es un escenario productivo? Sí, es un escenario productivo, ok, bueno, a ver, ¿hasta dónde puedo llegar? ¿Qué puedo llegar a hacer? ¿Qué riesgo tiene eso? Que decir, sí, bueno, a ver, si llego a romper algo, ¿en cuánto tiempo se puede levantar? Y bueno, es más como mucho, lleva mucho más análisis, en mi caso. Pero lo que yo opino es divertido. Me gusta, a mí, sinceramente, me gusta más el tema de decir, bueno, ok, es el desafío, el gustito ese del desafío. Creo que todos cuando empezamos por eso, ¿no? El gustito del desafío y hasta dónde llego.
Sí, tal cual, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a pasar ahora. Sí,
de hecho, igual, en algún punto vos hiciste una aclaración dentro de tu línea de pensamiento, Emi, cuando arrancaste, que es. Bueno, conviene más aprender a romper y después aprender a arreglar, viceversa, ¿no? Y en realidad, de hecho, lo que suele pasar, lo que por lo menos los que llevamos más años en esto vemos, es que la gente más joven, cuando se te acerca incluso a preguntarte, viste, incluso las charlas que uno puede dar en la facultad y demás, todos quieren arrancar por romper. No, entender el cómo funciona, digamos, para a partir de ahí después ver cómo va a pasear algo, sino que directamente muchas veces quieren romper y no necesariamente aprender a arreglar. Y que, como después decía Carlos, después a veces pasa que puede haber como, no solamente un mal concepto en relación a eso, sino que también hasta cierto punto una frustración cuando después esas personas que empiezan a meterse un poco o de a poco en el mundo de la seguridad, cuando consiguen un primer trabajo, se dan cuenta que a lo mejor en un área de seguridad informática no vas a estar necesariamente rompiendo como parte de tu día a día. Acepto que trabajes en una consultora especializada en estar haciendo todo el tiempo penetration test o ethical hacking, digamos, ¿no?
Claro. Che, Dieguito, déjame ahí meter algo.
Dale.
Acabas de decir el tema de que a todos nos gusta romper. Todos quieren empezar a romper. Yo creo que viene más por lo cultural, ¿no? O sea, de la sociedad, porque vos decís, ¿Y vos qué haces? Y a mí me gusta romper. Y es como que suena como más agresivo.
Claro.
En cambio, si vos le decís, che, vos, ¿qué te dedicas? No, mira, yo soy más tranquilo, yo soy un tipo que quiero solucionar las cosas, más, soy más pacífico. Y la gente te ve de otra manera. Entonces, es como que decir, bueno, quiero romper, es como que suena mucho más agresivo y como que suena mucho más importante. Y ahí yo voy más a lo cultural.
Sí, sí, bueno, okay.
Sí,
totalmente de acuerdo.
Yo, acá, mira, vamos a... Recuerden, chicos, ahí, bueno, bienvenidos a EBL, me imagino que significará Evil. no sé cuál es el nombre, pero bienvenido. Como decía recién a todos los chicos que están de invitados ahora, escuchando el podcast en vivo, es que puedan hacer las preguntas que quieran a través del chat. Estamos tratando la temática de seguridad ofensiva en base a la última encuesta que hicimos, en la cual ganó por un margen bastante amplio con el respecto a las demás temáticas, la seguridad ofensiva. Acá Raibar está diciendo totalmente, se debe tener un alto conocimiento en lo que se debe atacar, ya que si no se estaría realizando un ataque de prueba y error. En cambio, siguiendo una metodología, se recorre el camino a conseguir lo solicitado por el cliente. Está perfecto. Y acá unos chicos, Leonel Gareis, dice, yo creo que la idea de que el hacking es solo romper viene muy arraigado con las películas de Hollywood y, bueno, pensamiento mío, dice, ¿no? Yo creo que sí, que tal cual, ambos tienen obviamente quizás la razón. Lo que dice Raivan, creo que es totalmente así. El tema es que, viste, que cuando uno empieza con esto, siguiendo la línea que dijo Diego y lo que dijo Chicho, es que quizás quiere ver el resultado inmediato. Quiere ver de tirar un script, de tirar algo, de tirar y ver cómo se rompe, ver cómo entro, ver cómo, entre comillas, hackeo algo. Y cómo estoy dentro de una computadora y cómo hago captura de pantalla y bueno, y todo el tema, ¿no? Que muchos por ahí cuando arrancamos tenemos en la cabeza. Cuando hablamos de metodologías en esa instancia, cuando hablamos de metodologías en esa instancia, es aburrido hablar de metodología. Es aburrido hablar de leer un libro, de seguir una metodología, paso uno, paso dos, paso tres, y ni hablar de el informe, ¿no? Porque a todos nos pasa cuando recién arrancamos en esto. Todo perfecto, hasta que viene la parte del informe. Si lo tenés que hacer vos el informe, creo que es lo peor que te puede pasar. Creo que te vas a, no sé, a Luján y de vuelta caminando, por ejemplo, y es menos doloroso que hacer un informe, ¿no? Para en muchos casos. Entonces, quizás lo más cómodo y lo más fácil y lo más rápido, además, es quizás romper y copiar y pegar, copiar y pegar, romper, o quizás sabiendo, pero no sin una metodología atrás. Cuando uno quizás va ya tomando conciencia de lo que es las distintas metodologías y ya lo hace profesionalmente, sí o sí se tiene que atar una metodología, porque si no el producto final no es bueno para el cliente, y eso estoy totalmente de acuerdo. Y quizás también, como dijo Leonel acá, el tema de que viene mucho de Hollywood, el tema de que el hacking es romper, yo creo que viene de ahí, viene quizás por la mala interpretación de muchos medios, donde es hackear, 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 es romper, romper, romper. Es muchísimo más que eso. Pero lo que creo que tomamos todos de acuerdo, que es divertido, ¿no?
Sí, totalmente.
Y a ver, Santi, no sé si Santi estará disponible por ahí. ¿Qué opina Santi de todo esto? Santi, por ejemplo, está más en el tema forense. Así que, bueno, contanos tu visión, Santi.
Sí, yo comparto con la opinión que habían arrojado, de que también es un poco, cómo lo ve cada uno, ¿no? Es un poco por ahí entrar y romper y no ver nada, o sea, no hacer la etapa esa de recolección de información, que lo que yo creo que la diferencia que por ahí da un atacante o un simulacro de ataque a lo loco y un ataque, digamos, bien dirigido, es por ahí el resultado final del éxito. ¿Por qué lo digo así? Porque vos por ahí con un ataque a lo bruto o a lo loco, que voy a aclararlo, yo no critico quién lo hace de esa manera y quién no, para mí cada uno lo hace como se sienta más cómodo y elige, como siempre digo, las herramientas que quiera y lo hace como uno le parezca, como uno lo entiende, y puede ser que esté bien o esté mal, eso va a ser opinión de cada una de las personas que lo vean, pero... cuando uno lo hace de la manera, digamos, loca o a la manera bruta, y ¿por qué digo bruta? Porque dispara para todos lados y en algún lugar algo va a entrar, por ahí lo que lográs es una rapidez que no lograrías si lo harías de una manera mucho más tranquila, mucho más metodológica y pasiva. Claro. ¿Qué pasa con eso? Por el lado forense, dándole un enfoque, digamos, a un análisis de incidentes, ¿sí? A un defeat, es que si vos tenés a un atacante que lo primero que hizo fue un ataque bruto, te va a ser mucho más fácil descubrir cuál fue su método de entrada o cuál fue su puerta de entrada. ¿Por qué? Porque vos vas a encontrar muy rápido, digamos, cuánto empezó sus pruebas de digamos, contra tu sistema. En cambio, si tienes una persona que se tomó mucho trabajo y lo hizo demasiado a goteo, ¿sí? Ahí te va a costar un montón empezar a hilar todo, digamos, hacer todo el paso a paso de qué fue lo que hizo para poder lograr, digamos, llegar al inicio de este incidente y responder, bueno, las preguntas de qué, cómo, cuándo y dónde.
De acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. Y los chicos ahí, bueno, Cristian, Evil, me imagino será, Julián, Leonel, Raibar, WA. ¿Alguno quiere aportar algo? ¿Alguno se anima a entrar con el micrófono? Raibar ya se animó una vez a venir, así que espero que así se anime alguien a entrar. Vamos, chicos, que esto está en vivo y va a quedar grabado, ¿eh? No nos hagan quedar mal.
Vamos.
Sin miedo.
Sin miedo, muchachos.
No pasa nada. Tal vez si le decís que la próxima es ahí en la oficina con cerveza.
Claro. Me parece que viene por ahí la cosa. Bueno, ahí mira, ahí entró Jorge Riera. Jorge es un gran amigo ahí de Jujuy, que él incluso está haciendo hoy en día un programa, un podcast también, un programa de radio. Así que Jorge, no sé si tenés habilitado el micrófono o puedes habilitar el micrófono para hablar. ¿Cómo estás, Jorge?
Hola, hola, saludos.
¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien?
Saludos, ¿cómo estás? Saludos, ¿cómo están? Saludos de Jujuy.
Qué grande, de todos lados estamos. Los demás chicos, ¿de dónde están? De Leonel, Julián, WA, Raibar, ya sé qué zona es, EBL, no sé dónde. Bueno, Jorge, estamos hablando de seguridad ofensiva. Mira, tenemos Paraná Entre Ríos. Estuvimos ahí, mirá, en la Paraná Conf, ahí con el chino. Un saludo al chino, grosso el chino. Hace poquito. Santa Rosa, La Pampa, Julián. Bueno, ahí estuvimos en Pampasec, en noviembre del año pasado. Saludo ahí a Fico, a Fede Bustos y a Ariel Orellana, también dos grosos organizadores de Pampasec. Así que mira, tenemos de todos lados donde tenemos, de alguna manera lo fuimos, lo tocamos, tenemos amigos, ¿vieron? Y Jorgito, bueno, Jorge también tiene un programa ahí de radio, en Jujuy, un podcast programa de radio. Así que bueno, está excelente. Después se anima, más adelante nos dice un poquito más. Bien, bueno, vamos sobre el mismo tema, vamos a ver ahora. ¿Dónde? Ah, para el cordero, sí, totalmente. Acá está Julián, está diciendo que le avisemos para el cordero. En Pampasec, al finalizar Pampasec, se hace un cordero increíble en el medio de un campo espectacular. Así que este año no voy a poder ir por temas personales, pero el año que viene voy a estar firme ahí, firme y clavado. Bien, volviendo de vuelta, no yéndome por las ramas. O por los corderos. Vamos a hablar de. Estamos, perdón, hablando de seguridad ofensiva. Y ahora me gustaría que me den opiniones de. También los chicos que están, los obviamente, los radioescuchas que están acá en vivo. Metodologías. ¿Sí? Tenemos distintos tipos de metodologías. No sé si alguno de ustedes, chicos, se anima a nombrar alguna o alguna que se le ocurra. ¿Cómo venimos con eso?
Sí, a ver. Yo arrancaría. En realidad, metodologías, hoy por hoy, creo que todos sabemos que existen varias, lo cual está bueno. En algún momento, Raibar fue uno de los que mencionó el tema de seguir una metodología. Las metodologías dentro del mundo del pentest, de alguna manera, surgieron como para, como decía Raibar en un momento, para ordenar un poco el trabajo, ¿no? O sea, a conocer bien el objetivo, o sea, entender bien lo que el cliente realmente quiere lograr y el objetivo, y por otro lado tener una metodología justamente como para no estar, como ya dijeron los chicos, tirando a lo loco, ¿no? Y seguir un orden metodológico, incluso hasta para después documentar mejor, que es, como dijiste bien vos, Emi, después documentarse, para los que recién arrancan, se vuelve un dolor de cabeza. Metodología, a ver, sí, podemos hablar de OWASP para la parte de pentest web o incluso mobile, podemos hablar de todo lo que es la metodología o el estándar de pentest, standard.org, por ejemplo, para el que lo conoce, es una metodología bastante dura, bastante técnica. Lo importante me parece que es entender, cuando hablamos de seguridad ofensiva y cuando hablamos de un pentest, sobre todo más que nada las fases, porque en realidad de alguna manera u otra una metodología va a hablar de fases, qué cosas tenemos que hacer dentro de diferentes etapas, ¿no? Y ¿se escucha bien lo que estoy hablando ahí?
Perfecto.
Ok. Entonces creo que normalmente vos cuando agarrás una cualquiera de las metodologías hoy existentes, algunas son más bien genéricas, donde te hablan las fases pero sin darte demasiadas. Hay otras como la del pentest estándar, que junto con la descripción de las fases tenés inclusive todo un set de herramientas que vos podrías utilizar, desde un ENMA para el escaneo de puertos, las cosas que utilizarías, por ejemplo en una etapa de information gathering o incluso de SIEM. Hay muchas. Lo importante es entender lo que cada etapa tiene, digamos, tiene implícita dentro de un test ofensivo. Normalmente es bastante metodológico. Normalmente cuando vos haces un pentest vas a tener siempre es diferente de un red team. Yo creo que estaría bueno que después también hablemos de eso, ¿no? Un poquito de la diferencia entre lo que es un pentest y lo que es un equipo de red team, que si bien parece que son lo mismo, no son necesariamente lo mismo. Pero normalmente en un penetration test siempre vas a tener de alguna manera todo lo que es la parte de cómo arreglás con el cliente, ¿no? Lo que en una metodología de pentest ellos los yankees le llaman el famoso pre-engagement, ¿no? Interaction, que es básicamente lo que vos seteás o pactás con el cliente, el alcance, si va a ser un white box, un black box, ¿no? Un gray box, o sea, que, cuál es el objetivo a cubrir. Y después, a partir de ahí, vas a tener siempre en una etapa todo lo que nosotros solemos llamarlo information gathering. Yo por lo menos soy de la escuela, le llamo information gathering, otros le llaman intelligent gathering, que básicamente es recolectar la mayor cantidad de información posible sobre ese objetivo, porque obviamente mientras más información tengas de ese objetivo, de esa compañía, mayor va a ser la cantidad de vectores de ataque que de alguna manera vas a buscar o vas a encontrar. Después vas a tener siempre en un sistema ofensivo, en un pentest, siempre vas a tener la parte de escaneo de vulnerabilidades o vulnerability assessment, como le suelen llamar los americanos, en donde básicamente a través de X métodos, desde un escáner de vulnerabilidades como Nessus o cualquier otro, hay un montón, y otras técnicas más, vas a tratar de encontrar sobre justamente el objetivo que estás buscando todas las vulnerabilidades posibles que se encuentren. Y lo que vas a hacer después, obviamente, a medida que vas mapeando todo ese trabajo, es en base a las vulnerabilidades que encontrás, vas a tratar de hacer una exposición. En el caso de lograr una explotación, eso como fase, ¿no? Vas a tratar de hacer luego una post-explotación. En algunos casos se agrega la parte, no todos los frameworks lo manejan de la misma manera. Vas a tratar de hacer luego de la post-explotación un tema de persistencia. Y después, finalmente, viene la parte de reporting. Sea cual sea el framework que uno utilice, estas 5 o 6 fases que yo mencioné, el pre-engagement, el information gathering, el análisis de vulnerabilidad, la explotación y la post-explotación, y la parte de reporting, sea cual sea que el framework o metodología que uno utilice, están siempre implícitas. Y lo que tiene normalmente un trabajo de ofensivo de penetration test es que, y acá vos en medio también lo sabes muy bien, es el scope que tiene, ¿no? O sea, normalmente un penetration test que tiene una fase bastante acotada de trabajo, en la que vos seguís todas estas fases de acuerdo a la metodología, que normalmente puede ir de 1 a 2 semanas, normalmente está anunciada de alguna manera, y en el cual se identifican después también vulnerabilidades y demás dentro del informe. Normalmente lo que es el trabajo de un red team cambia un poquito. Si bien conceptualmente un equipo de red team también está haciendo todas estas cosas, pero realmente tienen otro scope. Primero que normalmente no está atado a una ventana horaria específica como pasa con un servicio de penetration test, que a lo que estábamos mencionando. Y no es tan metodológico en el caso del red team. Es mucho más targetizado y el assessment es bastante más flexible. Si bien obviamente va a haber fases que se van a, si uno hiciera un cuadro donde machea las fases, hay muchas fases que machean entre uno y otro. O sea, obviamente vamos a tener la parte de intelligent gathering o information gathering, pero también entre otras fases donde vamos a tener todo lo que es la parte de persistencia local, de escalación, todo lo que es la enumeración local de redes, todo lo que es movimiento lateral o lateral movement, como llaman los yankees, todo lo que es extrafiliación, en algunos casos toda la parte de ataque al dominio o main privilege, bueno, y otras cosas más, ¿no? O sea, normalmente, como si tuviéramos que hablar de un scope, en el caso de Red Team no suele tener reglas tan claras y tan metodológicas como un penetration test. O sea, normalmente es al revés, no tiene muchas reglas. Y puede a veces tardar desde una semana a 6 meses de engagement, un trabajo de Red Team. Normalmente no está anunciado, y de alguna manera lo que tiene el trabajo de Red Team es que está también muy pensado en algunos casos para probar a los Blue Team, ¿no? Esto que, bueno, a veces uno habla de todas estas cosas y parece como muy de Hollywood, ¿no? O sea, nosotros en nuestro ámbito estamos acostumbrados a hacer un poco de todo, pero la realidad es que en el mercado, por ejemplo, americano y demás, estas cosas son más comunes, es mucho más común que tengan específicamente en empresas grandes un equipo que específicamente hace la parte de defensivo, específicamente la parte de Red Team, digamos, ¿no? Y que de hecho muchas veces incluso hacen ejercicios en conjuntos, que por eso después salió hace poco una tía nueva que es la de Purple Team, que básicamente es un poco el mejor de los dos mundos, ¿no? De lo que es los trabajos en conjuntos que hace la gente de Red Team y la gente de Blue Team. No sé si se escuchó bien todo lo que dije, por la duda.
Bueno, sí, sí. Yo escuché todo bien, creo que no sé si los chicos le preguntamos. Se siguió, se fue siguiendo. Bueno, acá justo Rivers está por ir porque justo se está quedando sin batería, pero dice: ahora lo que veo yo muy importante es la diferencia de tiempo que tiene un pentester a un atacante real. Eso es verdad, ¿no? Separemos el tema de ya entrando en algo quizás más profesional de lo que es la seguridad ofensiva. Un pentest ofensivo, podríamos llamarlo, decir, bueno, es como una redundancia en realidad, pero es algo de la seguridad ofensiva. Es una cosa es hacer un pentest para una empresa que lo está solicitando porque quiere o tiene conciencia a nivel seguridad y sabe que antes de sacar algo a producción, sea lo que sea, tiene que salir seguro y quiere saber y quiere asegurarse que va a estar seguro. Y otra cosa es para cumplir un estándar, ¿no? O una regulación, etcétera, etcétera. Que en la mayoría de los casos, siendo sincero, me parece que muchas veces pasa que al cliente quizás le ocurrió algo y no quiere que le vuelva a ocurrir y empieza a abrir los ojos a partir de ahí, o quizás tiene alguna regulación, un estándar, que yo ya me muero, no sé, PCI, regulación del Banco Central, acá en lo que es Argentina, no sé, hay muchas regulaciones, o seguir quizás alguna ISO, porque le exige algún proveedor, etcétera, etcétera. Obviamente, siempre el tiempo que va a tener un atacante real va a ser, en principio, mayor al que va a tener un pentester, ¿no? Porque, como bien dijo Diego, hay un scope, hay un alcance. Aparte, sabemos que los recursos no son infinitos, por lo cual, a mayor tiempo, mayor cantidad de recursos, mayor cantidad de personas, más caro le va a salir a la empresa hacerlo. Entonces, obviamente, que no lo va a poder hacer por tema de costo, tema de tiempo y demás. Pero bueno, yo creo que tenemos que separar eso. No sé qué opinan ustedes, chicos, ahí, Santi y Chicho, del tema de llevar a cabo un pentest porque la empresa realmente se dio cuenta o sabe que lo necesita antes de sacar algo a producción o para evaluar mismo la infraestructura o lo que tenga en producción para poder descubrir fallas de seguridad y poder adelantarse a posibles ataques reales versus cumplir, digamos. En su experiencia, Chicho, Santi, bueno, también digo si querés participar, ¿Qué les parece esto? Uno versus el otro, ¿no? Ventajas y desventajas, digamos.
Y a ver, yo creo que los dos son válidos. Lo que pasa que, no sé, voy al caso que yo más conozco, que es cumplimiento PCI, vos para poder evaluar tu sistema que contiene los datos de tarjeta de crédito, tenés que utilizar herramientas que estén aprobadas por esa norma, ¿no? Tiene que el que te va a hacer el escaneo o la herramienta que vas a utilizar tiene que ser un PCI Vendor Approver versus un pentest que vos puedas contratar que tal vez sea mucho mejor que esa herramienta y no solamente que como no arregló con PCI DSH o no tiene digamos los procesos o las normas que creo que debe tener algún cierto criterio de cumplimiento que si lo cumple sos vendor y si no que por ahí la empresa no lo pudo llegar a cumplir y por eso no quita que su trabajo no sea bueno o mejor que el que te puede dar otro tipo digamos de contrato que sea PCI. Entonces es como que creo que más lo que importa es vos como responsable de seguridad de tu empresa, qué tanto te interesa solamente cumplir con un check de la auditoría y darle un tilde a eso que tenés que cumplir, o realmente te interesa saber cuál es tu postura y por ahí tendrías que ir por los dos. O sea, por un lado cumplir con la normativa para poder salir, digamos, y estar ok, y por otro lado decir, bueno, pará, yo quiero ir a fondo, quiero ir por todo y vamos a hacer un pentest más especializado de lo que me pueda llegar a hacer una herramienta o un vendor que digamos que solamente va a hacerme cumplir con esa normativa. Creo que ahí está en verdad la diferencia, porque la diferencia la vas a hacer vos, no digamos si tenés que hacerlo por tal motivo o por el otro.
Tal cual.
Sí. Coincido con lo que dice Santi. En realidad, muchas veces, es verdad que hay muchos productos que desde lo comercial te los venden, por decirlo de alguna manera, haciendo hincapié, digamos, por parte del ingeniero de venta, que bueno, si tenés que cumplir con PCI, o sea, la herramienta está preparada para cumplir PCI, ¿no? DSS, o que te pueden generar informes en formato para ISO 27, si justo da la casualidad que vos trabajás con ISO. Pero me parece que el valor agregado, más allá de que el producto cumpla con estos requerimientos, el valor agregado es como dice un poco Santi, es que cuánto tomás vos de eso, de esa realidad, si realmente querés saber tu postura o no, porque, por ejemplo, si vos trabajás en una industria bancaria, como decía Emiliano al principio, el BCRA, acá por lo menos en Argentina, obliga a los bancos a que una vez al año, a través de la 4609, se haga algún tipo de ejercicio de pentest. Normalmente termina siendo el famoso pentest clásico externo. Ahora, quizás esa foto no es tan real en muchos otros aspectos, de acuerdo a un montón de cómo estás. O diferentes posturas, no solamente la externa de perímetro, o sea, cómo estás en muchísimas otras cosas. Entonces, va un poquito también, me parece, si bien obviamente que hay un tema económico en el medio, eso lo sabemos, también está en, bueno, qué tanta seguridad el área puede, digamos, tiene lugar para hacer y entender realmente todas las posturas como está en un todo, ¿no? Y hacer ejercicios en forma continua como para tener un nivel de madurez y de seguridad real cada vez más fuerte, digamos, ¿no? Con las cosas que pasan, que no necesariamente se limite a un ejercicio de pentest pura y exclusivamente que haces una vez al año de perímetro, digamos, ¿no? Donde se hace lo clásico de barrer lo que tenés de cara hacia afuera publicado en teoría de internet.
Sí, tal cual. Chicho,
a ver, estábamos quitando de lado, porque tal vez la gente se sienta mal, y también lo pienso, estamos quitando de lado el problema de dinero o presupuesto, ¿no?
No, no.
Eso justamente estaba por decir.
Porque
no, digo, si tenés el escenario ideal, si bueno, tenés mucha guita, y bueno, sí, listo. Tenés las dos opciones. Hago el cumplimiento con todo lo que me pide el PCI. Y además hago un pentesting aparte como para ver cómo está mi sistema, qué sé yo.
Así, ¿no? Sí, tal cual, no quiero ofender a ningún CISO con eso. depende mucho también del presupuesto, ¿no? Porque mucha gente quiere más hacer más cosas, pero bueno, también tenés esa limitante.
Y pero también quería agregar algo con lo que dijo Diego sobre que el USRA te obliga o te exige tener un pentesting. Y Argentina, como somos los argentinos, vamos a querer gastar lo menos y lo indispensable. O sea, hay muchas empresas que dicen, ok, sí, me piden, entonces voy a hacer un pentesting de, no sé, de full. Pentesting full todos los años. Hay muy pocas empresas que, bah, eso es lo que veo yo, que tienen como un roadmap de pentesting anual. Yo creo que lo hace uno para cumplir y ya está. Así lo veo yo.
Y no te equivocás mucho. Por eso, de hecho, yo por eso también lo mencioné. O sea, normalmente lo que termina pasando es que, bueno, yo menciono el banco porque es un clásico. Los bancos, dentro de todo, mal, bien, pero por normativa lo terminan haciendo, aunque sea una vez al año. Lo que digo es que no debería ser, obviamente, que nosotros, la realidad, digamos, de lo que vivimos en el día a día, que es nuestro trabajo, y después, digamos, lo que nosotros, como que nos apasiona la seguridad y que a veces nos ponemos en una posición, vamos a decir, puristas, pero que es real, porque sabemos, porque leemos y entendemos y sabemos lo que está pasando en el mundo con todo este tema, lo que pensamos que es lo que realmente debería hacerse, ¿no? Está claro, lo que vos decís, Carlitos, es comparto 100%. El tema del limitante en relación al presupuesto es algo que está siempre implícito. No siempre solamente para pagar un servicio de pentest, inclusive para, o sea, en cuanto a recursos. Porque lo que termina pasando es que muchas veces un área de seguridad informática, una empresa, ya no solamente hablando de bancos, una empresa, muchas veces son pocas personas y no siempre está el tiempo, o sea, más allá de la parte presupuestaria, el tiempo para poder hacer ejercicios de este tipo. Muchas veces un área de seguridad a veces pasa que está un poco abarrotada con el trabajo. Pero también es un tema de recursos, a eso me refiero. O sea, no necesariamente eso es un tema de presupuestario en cuanto a la contratación de un servicio de test, pero sí está ligado igual un tema de recursos, de no tener un par de personas más que podrían estar haciendo quizás este tipo de cosas, ¿no? Dentro de un área específicamente.
Bien.
¿Escuchan, chicos?
Sí, se escucha.
Aunque yo por
bien, momento bien. Perdí. Perfecto, perfecto. No, se fue siguiendo todo. Creo que todos escuchamos.
Sí, yo perdí un toque, pero creo que es mi conexión.
Bien, bien, anduvo bien. Bien, bueno, vamos a aprovechar acá que uno de los chicos hizo una pregunta. La tiro en la mesa para que responda el que quiera. WA preguntó, ¿cómo se plantean a la hora de testear algún sistema la diferencia de normativa penal entre diferentes países que puede estar probando sistemas que están en otros países, donde este tipo de pruebas puede ser ilegales o delictivas? Yo ahí doy mi opinión y después se suma, si quieren, el que ustedes quieran. Primero que nada, bueno, siempre estamos hablando de pentest, obviamente validados y aprobados por la empresa, no un pentest, no uno tirarse a hacer pentest por ahí porque sí. Entonces, en base a eso, uno de los requerimientos que hay que cubrir por lo menos, es la firma de contratos y distintas autorizaciones, alcances, como había dicho Diego al principio. Dentro de esos contratos que se firman, te dan autorización para hacer cual o tal cosa, por lo cual estarías dentro de la legalidad, digamos. Distinto sería si uno se tira a hacer pentest a plataformas o empresas al azar o cualquier tipo de empresa sin un previo acuerdo o una previa aprobación del lado de la empresa, que ahí sí obviamente estaría de alguna manera haciendo algo ilegal, ¿no? No sé qué opina usted, chico.
Y prácticamente ya lo dijiste. Es eso, básicamente que la empresa que te contrata se hace un acuerdo donde vos expones tus IP, que decís que yo te voy a tratar desde esta IP para que no, y qué es lo que vas a hacer, más o menos, para que la empresa sepa no haber ningún problema.
Sí, totalmente. Eso normalmente se firma en el mismo alcance. Yo he visto, o sea, el SLA del alcance. Yo he visto SLAs donde, como dice Carlos, la persona que va a ejecutar, la persona externa que va a ejecutar el trabajo, incluso tiene que declarar una IP fija. En otros contratos no lo he visto, pero igual siempre hay un contrato y un SLA y un acuerdo de confidencialidad implícito. Así que, y básicamente es, bueno, doy fe y le doy a, no sé, por decir algo, a Carlos Garay la patria potestad como persona especializada, yo compañía A que va a testearlos durante una cantidad de X de tiempo, tiene una ventana acordada, la seguridad de mi sistema. Con lo cual es como el famoso carnet, como decís vos, Emiliano, cuando los test físicos, cuando te encuentran, la carta para salir afuera.
Claro, pero ojo, porque ahí yo siempre tuve una duda, y por ahí acá que estoy con gente que sabe muchísimo, y la verdad que los aprecio un montón, y me pueden ayudarme, y por ahí es algo que también otras personas tienen duda, que creo que es más o menos a lo que apunta WA, nuestro señor anónimo. Cuando vos estás contratando un pentest, ¿no? Vamos a ir al ejemplo de que vos sos una empresa X, no tiene equipo de seguridad, ¿sí? Estás depositando esa área o eso que necesitas en ese servicio que te está dando una empresa, y tu infraestructura es cloud, ¿sí? El famoso está en la nube, es cloud, y esa infraestructura no la compartís, no es únicamente tuya, sino que la estás compartiendo con alguien más. ¿De quién es la responsabilidad de decir, para vos tener esa infraestructura cloud, vas a tener que conseguir aprobaciones de acá o de allá para poder hacer este trabajo, porque si no, yo no lo puedo hacer? Si vos sos la persona que le está dando el servicio y tiene el conocimiento y sabe cómo son las reglas del juego, versus el cliente que te contrata, que no tiene la más puta idea de lo que necesita, solamente tiene que cumplir con algo que le están pidiendo. Siempre tuve esa duda, digamos, ¿quién es el que tiene que decir, levantar la mano y decir, che, esto es así? O simplemente con la famosa carta o el as, vos zafaste y bueno, es problema del cliente.
Claro. Es una buena pregunta. Yo creo que tiene muchas respuestas. El personal que vos contratás especializado, sí coincido en que la parte del pre-engagement debería darte ese warning si tu infraestructura está en cloud. Eso por un lado. Y de última instancia también entender qué tipo de solución de cloud tenés. Porque no es lo mismo si el scope del pentest es una aplicación y vos la tenés en cloud en una modalidad más de software as a service, y ahí vas a tener un problema. Y en todo caso vos vas a necesitar ver con tu proveedor de cloud. Si vos tenés una solución que es infraestructura como servicio, un platform como servicio, sobre todo en infraestructura como servicio, donde vos tenés un espacio, vamos a decirlo así en palabras sencillas, donde vos sos dueño y señor de tus servidores, vos pagás por un servicio y tus servidores son tuyos, son VMs, dándose en Azure, por nombrar un proveedor. Digamos, no sé hasta qué punto, a mí por lo menos no me pasó nunca, pero no sé hasta qué punto vos tendrías que avisarle a Microsoft que tus servidores, que tu infraestructura, van a ser sujetos a un ataque de pentest. Porque en definitiva son equipos que son tuyos, en un espacio que vos le pagás a Microsoft.
Claro, pero viste, yo siempre tuve la duda con eso, porque más que nada por las vulnerabilidades que están saliendo nuevas ahora con Spectre y Meltdown, que atacan directamente al kernel del procesador. Uh-huh. O sea, ahí es como que está bien, es infraestructura cloud, suponete que tenés, como decís vos, una infraestructura as a service, un BTS, es tu problema, yo lo único que me ocupo es de que el hardware esté encendido y que tenga electricidad todo el tiempo. Pero si vos contratás un pentest que hackea o explotan ese BPS y logran llegar al procesador, está yendo al procesador de post, no está yendo al procesador habitual.
Sí.
Y ahí es como que empiezan a ver, creo que hay unos grises o es como que.
A mí sinceramente nunca me tocó. Nunca me tocó, pero ahora lo pienso es, ok, rompo ese host y lo dejo sin nada a otro que no tiene nada que ver.
Claro. Sí, no, en realidad eso tiene que ir dentro de los de las. Lo importante acá, o sea, creo que para aconsejar o recomendar quizás a la gente que recién se inicia y demás, es tener un contrato bien claro de los alcances y las cosas que pueden llegar a pasar durante este pentest, ¿sí? Esta prueba de seguridad, o bueno, llámelo como quieran, ¿no? Lo importante es tener el alcance y saber las cosas que van a pasar. Quizás, como decía recién Chicho, se pasa algo, lo pasa de mal, lo dejas a todos para atrás, o lo dejas a pata, o no sé, una denegación de servicio, o sin querer, como dijo recién Santi, tu scope es una máquina virtual y de repente bypassaste y llegaste al. Bueno, puede pasar muchas cosas. Lo importante es que quede claro, esto obviamente todo no se puede hacer, pero bueno, que quede algo general, asesorarse antes de hacerlo. Y creo también que es muy recomendable tener, aunque sea un NDA firmado, un contrato de confidencialidad firmado, y no hacer ningún tipo de trabajo sin ni tener eso firmado. Nos pasó muchas veces, quizá cuando empezábamos a laburar, y a medida que fuimos laburando nos fuimos dando cuenta, de laburar de casi de onda, podemos decirle, o sea, quizás, o sea, obviamente por una retribución económica, pero con el solo hecho que nos digan, ok, dale, empezamos a laburar, digamos. Y eso es un error, digamos. No puedes laburar de esa manera no teniendo algo firmado, un contrato de confidencialidad, un contrato donde algún responsable de la empresa te diga, ok, hacelo. Porque puede pasar lo que decían acá los chicos recién, acá en la radio escucha, que quizás incurrís en cuestiones ilegales y después, si que acá uno de los chicos también lo dijo, que ahora lo vamos a preguntar, ya pasás del otro lado, incurrís en cuestiones ilegales, y quizás si después se arma algún problema o pasa algo en la empresa, no tenés un resguardo, un sustento legal para decir no, pero yo lo hice porque me lo pidieron, ¿bien? O acá puse o acá está claro lo que podía llegar a pasar. Si tenemos suerte va a ir todo bien. El tema es cuando hay un poquito mala suerte, ahí se termina todo. Y por ahí uno, por querer hacer las cosas bien, porque le gusta y demás, le da para adelante rápido en cuanto a uno le dan ok por mail, digamos. Y creo que está muy mal hecho eso.
¿Sabes qué, Emi? O sea, ¿puedo contar una anécdota que pasó sobre esto?
Dale, contá y después voy con las preguntas acá de los chicos.
Bueno, rápido. Una empresa X me llama a mí, esta empresa X es la responsable de seguridad de una empresa que da servicio al gobierno. Me llama a mí y dice, mira, hay que hacer un pentest a esta empresa. Y quiero saber cuáles son las vulnerabilidades que tiene. Para que yo, como empresa, le sumo el valor agregado de un pentest. O sea, esta empresa X quería saber cuáles eran las vulnerabilidades que tenía la otra para venderle el servicio pentest.
Sí.
Ok, digo, no hay problema. Firmame este papel donde dice que yo voy a atacar, bla, 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 bla. Dice, no, dice, yo no te lo puedo firmar. Bueno, pero me estás pidiendo que yo ataque otra empresa que esa empresa no me solicitó a mí que haga el pente. Entonces ahí hubo una discusión grande. Me dice, no, pero yo soy el responsable. Ok, mostrame tu contrato con esa empresa en donde dice que vos sos el responsable de la seguridad de esa empresa. Tampoco lo quería mostrar. Entonces como que dije, mira, terminé rechazando el trabajo porque me podría haber comprometido a mí y obviamente si me comprometen a mí en el ambiente ya queda como marcado, queda mal visto. Y creo que tomé la mejor decisión, fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida, creo. Pero no, no meterme en ese problema.
Sí, tal cual. Pasa muchas veces. Y ahora que estás contando, me acuerdo de varias cosas de este tipo. Y sí, tal cual. Pero muchas veces uno por confiar, por ganar un cliente más cuando recién arranca, o por confiar que está todo bien, quizás arranca, y ahí es donde está el problema, digamos. Y después, en vez de trabajar y estar contento con lo que hace, cae en este tipo de problemas y no está bueno, ¿no? Por eso, recomendación, antes de comenzar cualquier tipo de pendes con cualquier empresa, no importa que sea un amigo, que sea, un mínimo contrato donde estén los alcances, donde esté el contrato de confidencialidad, y obviamente tiene que estar firmado por algún responsable de la empresa que pueda firmarlo, ¿no? Es un totalmente recomendable hacer de esa manera, digamos. Yo, mira, bueno, acá uno de los chicos me preguntó una duda, Leonel. Ahora que están hablando del contrato de confidencialidad, si en un testeo de seguridad se encuentra con actividad ilegal, ¿se lo puede denunciar o la empresa lo protege dicho contrato? Creo que lo que dice Leonel acá es, si vos estás haciendo un pentest a una empresa y vos encontrás que hay una actividad ilegal de la empresa, me parece que es así, va por ese lado, ¿no, Leonel? Si lo protege el contrato que firmó, sí, está bien, perfecto, lo dice por ese lado. Yo, mira, no tuve ese caso, digamos, nunca me tocó. No sé si a alguno de ustedes le tocó estar haciendo un pente sin encontrar ese tipo de cosas y encontrarse con la disyuntiva ahí de denunciarlo, o lo está protegiendo el contrato de confidencialidad porque vos firmaste que no podías, obviamente, decir nada.
A mí me pasó. Yo acá cerca de mi casa hay una persona que vende internet por aire, y bueno, todos los días a la misma hora se le caía el enlace y perdía enlace con los clientes. Me pidió a ver qué se podía hacer, y bueno, sí, accedí a hacer el trabajo, y sí, era que una IP de la competencia le estaba alojando material que no correspondía, totalmente ilegal, a sus servidores. Y obviamente que tuvimos que denunciarlo.
Claro. Sí, yo creo que cuando es así, es bueno, ahí se involucra obviamente mucho el tema de derechos, abogados. Nosotros tenemos un gran amigo ahí, Marcelo Temperini, también está Luciano Monchero, Daniel Manasterki, Sumer Elías, hay varios amigos abogados que por ahí lo vamos a convocar en otro. Estaría bueno hablar un poquito de derecho, todo lo que involucra el derecho o el resguardo de información y con lo que es el PENDES. Uno de los chicos, Luciano Monchero, cordobés también, ahí de los pagos acá del amigo Chicho, hace poquito dio un curso en Aula 25, la plataforma está también de Córdoba, de San Francisco, que se llamaba Ethical and Legal Hacking. Así que, bueno, justamente en eso hablaba de los alcances del PENTES y este tipo de cosas. Así que, bueno, lo vamos a llamar, porque creo que moralmente podrías hacerlo, pero hay que ver si no estás, viste, infringiendo algo. Así que no quiero decir una cosa por otra, pero es una buena pregunta para tratarla en otro podcast, me parece. Y otro chico acá... Sí.
Hay un comentario de un chico, perdón, Emi, que te interrumpí, no fue mi intención.
Sí, dale.
Hay un comentario de uno de los chicos también, que es de este chico Joan Chávez, que dice que hace falta mencionar que se debe o se debería verificar el skill en materia de pentes de la empresa que se contrata, digamos, ¿no? O que se va a contratar.
Sí.
Que me parece un punto o una mención que es interesante. Ahí no sé cuál es tu opinión. Normalmente es bueno el punto, porque lo que suele pasar normalmente es que las empresas, en algunos casos, o piden referencias de alguna empresa a través de algún proveedor en particular, pero lo que suele pasar también es que acá sí entra muy fuerte el tema presupuestario, porque las empresas cometen muchas veces el error de contratar lo más barato posible, como esto lo sabemos todos. Y en base a eso también, de alguna manera u otra, es como que pasa, lo que va a terminar pasando en un caso así es que vas a obtener
por lo que pagamos, básicamente hablando, ¿no? Y pasa mucho eso. Muchas veces las empresas quieren lo más acotado posible, lo más barato posible, un servicio de pentest. Y dentro de esto, ahí tenés un montón de cosas que entran, me parece. Esto contestándole un poco a Joan, ¿no? Porque ahí la empresa puede pasar que una determinada consultora quizás no te va a dar los recursos necesarios como para hacer el mejor trabajo, o quizás esa consultora no es tan conocida. Yo creo que la forma de verificar si qué skills tiene la empresa en materia de pentest, digamos, por un lado va a estar dado, lo podés averiguar de alguna manera pidiendo referencias. En el mismo pre-engagement vos podés de alguna manera censar un poco a la persona que venga representando a esa empresa, en qué tipos de... Yo creo que muchas veces cuando el que tiene el engagement es el área de seguridad, podés más o menos censar si es una empresa que, digamos, que tiene experiencia. Hay algunas que si vos vas... Hay empresas que se dedican a hacer pentest que ya tienen una determinada reputación. Eso es importante aclararlo. Si te toca una empresa que a lo mejor no tiene una reputación grande en esa área, que vos mínimamente no la conocés, podés censar un poquito en una reunión o te juntás con cualquier proveedor. Y a través de ciertas preguntas claves, me parece que podés censar si es una empresa que está realmente, que tiene personal idóneo para hacer ese tipo de trabajo. Vos cuando contratás un pen, si bien de nuevo hay cosas que pareciera como que decayeron, ¿no? Y que las empresas muchas veces no lo exigen, pero vos, como vos sos un proveedor de pentest, vos puedes exigirle entender cuál va a ser el perfil de la persona o de las personas del equipo que van a estar ejecutando el trabajo, si tienen certificaciones o no, si están, o sea, el tipo de expertise que tienen. Eso se puede preguntar, digamos, eso se le puede consultar a la compañía que se vaya a contratar. Y me parece, no sé vos qué opinás ahí, Emiliano, pero que también tenés mucha experiencia en todo lo que es la parte de servicio, pero me parece que va de acuerdo también a lo que la empresa en algún momento va a querer o va a estar dispuesta a desembolsar económicamente. Yo he visto todo y te pasa a veces que una consultora muchas veces es tanto lo que le achican presupuestariamente a una determinada compañía que casi que le terminan haciendo un vulnerability assessment con un formato que después lo exportan a un reporte y dicen, bueno, este es el pentest, más o menos. En realidad lo único que hicieron fue un vulnerability assessment, porque tenía a lo mejor X cantidad de dinero que con eso cubrían X cantidad de horas.
Sí, sí, yo creo que...
Igual eso habla mucho igual de la consultora también, quiero decir, ¿no? O sea,
sí.
Simplemente lo que me diría Chicho.
Sí, yo creo que hay... Hay de todo, hay muy buenos profesionales en la región, acá en Argentina, países limítrofes, Chile, Uruguay, Bolivia, Perú, bueno, conocemos gente por todos lados, Centroamérica también, excelentes profesionales que tienen mucha experiencia, lo pueden hacer, pero sí, el tema es cuando yo creo, en la experiencia de tema de servicios o negociación con clientes, cuando se empieza a negociar por plata, digamos, cuando pasa de ser una necesidad por cumplir y la menor plata posible de invertir, digamos. Ahí es cuando se empieza a depreciar. Porque quizás que la empresa que hace el servicio le da un servicio bueno, pero quizás en la experiencia de la empresa, por ahí, por no decirle que no, implícitamente le dice, o sea, pone sus recursos para poder que le cierre de una manera para que no pierda plata, básicamente, en los recursos que pone, en el tiempo que pone, para ese pentest. Yo creo que está bueno, si algunos chicos que estarán escuchando el podcast y demás, que comienza en este mundo, que está bueno que se define igual, que le digan, o sea, qué se puede llegar a hacer y qué no se puede llegar a hacer con el tiempo o recursos que se exponen, ¿no? Que te presentan o que el cliente puede llegar a pagar, digamos. No creo que sea una cuestión de calidad, sino creo que es una cuestión de recursos a nivel económicos, que muchas veces, dependiendo qué empresas están dispuestas a pagar, porque muchas veces lo que es seguridad, lo que es incluso... Todavía, aunque no nos podamos creer la tecnología en sí, muchas veces se aprecia para las empresas como si fuera un gasto en vez de una inversión. Y la seguridad peor todavía, muchas veces. Entonces se le da el mínimo recurso posible. Aunque de a poquito estamos viendo que se está tomando alguna forma, algo de conciencia, se está poniendo un poco más de plata ahí. Creo que el problema viene más por ahí que por lo calificado que esté la persona que lo haga. Porque sabemos bien que en toda esta región hay muy buenos profesionales. Es cuestión a veces de ese tema, ¿no? El tema del tire afloje con el tema del tiempo, el tema de la plata, el tema de recursos y demás. Por eso es bueno aclarar de movida, si es que se van a muchos que no, todavía no se dedican, algunos chicos ahí en el chat me dijeron que se quieren dedicar a esto, aclara de movida lo que se puede llegar a hacer en un tiempo X determinado, digamos. Eso está bueno.
Sí, totalmente de acuerdo.
Acá me unos chicos, bueno, no sé si Santi o Chicho quieren decir algo, también los radioescuchas que están ahí presentes, totalmente invitados, aportar algo a esto. Sí, Santi.
No, mira.
Santi, ¿quiero que iba a hablar también?
No, me parecía interesante la pregunta que tiene ahí Rubén, que creo que ibas a ir por ahí.
Sí.
El tema de las certificaciones, ¿no?
Sí, dale, danza la bomba.
Acá habla de que, bueno, esto lo hablaron, es verdad, se habló en otro podcast, pero pregunta el tema de certificaciones. ¿Qué digamos, qué sería mejor, una certificación teórica o práctica, ¿no?
Sí.
Y bueno, ahí me parece una pregunta bastante interesante, ¿no? Porque yo creo que tal vez una certificación lo que te va a dar es la llave para entrar, pero a veces no es, digamos, viéndolo del lado del cliente contratando un servicio, ¿no? Que vos te digan, tengo todas estas certificaciones, a veces no te garantiza de que sea el trabajo que estás esperando.
Claro, tal cual. Sí, tal cual.
Y lo digo más que nada por un tema de motivación, ¿no? Porque si hay, como comentaba, si hay muchos que se están iniciando, que están comentando y más, yo no lo veo como una, digamos, una desventaja a veces. No tener ciertas certificaciones que otras empresas por ahí te las pueden dar o otras personas te las pueden dar. A veces también uno puede jugar con la reputación, con el boca en boca, que eso bastante apoya. Y bueno, ¿no? hay otros recursos. A veces no es solamente el tema de certificación y una certificación teórica o práctica, sino que va más por el lado de, creo que en verdad va por el lado de qué tan buena y qué reputación tiene tu empresa o tenés vos como pentester.
Claro, sí, también. Sí, claro. Sí, yo creo que obviamente...
Está claro que las certificaciones pueden ayudar. Yo soy de las que creen que caso del mundo ofensivo, de las certificaciones relacionadas al mundo del pentest, se está viendo a nivel mundial que están de alguna forma u otra, están pivoteando para el lado de la práctica. El OSCP, como dice Rubén, es la que marcó el camino. Hoy hay otras similares, y yo también creo que son las ideales, ¿no? Digamos, en mi opinión, ¿no? Si yo tengo que hacer una certificación, y ojo, yo hice en su momento la del CH y demás, y son muy, muy teóricas. Igual ahí hay un poco de todo, porque por un lado es excelente la aclaración que haces vos, Santi, en relación a que más allá de las certificaciones que tenga el profesional, que pone la consultora, no necesariamente significa que lo vayas a ver relacionado con el trabajo final. Y por otro lado, para poniéndonos del otro lado de la vereda, para el que quiere ingresar al mundo ofensivo y quiere hacer una certificación en seguridad, me parece que hay de todos gustos y colores, y que en algunos casos arrancar con una certificación también teórica puede ayudar, depende de cómo forma cada uno su... pero puede ayudar a que al menos tengas los conocimientos básicos mínimos que se requieren, digamos, ¿no? Y que vayas de menor a mayor. Hay gente que a lo mejor va por un OSCP directo, y hay gente que a lo mejor prefiere también por un tema de conocimiento, digamos. La verdad que me pasó me pasó particularmente a mí hace 2 años cuando empecé a preparar el OSCP. A mí me costó muchísimo al principio, no porque no hubiera hecho pentest, pero había cosas del OSCP que yo quizás no eran parte de mi core laboral diario, toda la parte de binarios, de fuzzing de binarios y un montón de cosas que la verdad es que no estaba en el alcance de lo que yo podía hacer día a día. Y tuve una curva de aprendizaje bastante mayor que como en otra certificación, digamos, en cuanto al aprendizaje. Me parece que hay un poco de todo. O sea, si sos una persona que está formando y querés aprender los conceptos básicos, quizás un CH, quizás alguna certificación como la Security Plus de CompTIA o alguna otra, digamos, donde se abarcan los temas de pentest, pero más desde lo conceptual, que se cubren herramientas también, pero igual, siempre de lo conceptual, o sea que a la larga el examen va a terminar siendo una pregunta multiple choice, una manera, o un caso escenario que vos tendrás que elegir, es válido si es algo que estás haciendo por primera vez, y después podés apuntar una vez que tenés una certificación de entry level, después podés tirarte con un plan de estudio un año y decir, bueno, ahora quiero ser, el año que viene quiero rendir el CP, me voy a comprar el material y voy a prepararla durante todo un año. O sea, es válido en los dos casos.
Sí, tal cual. Y ahí, bueno, tú también, Raibar, está diciendo, bueno, que lo que planteaste antes, Diego, el tema de que muchas veces por ahí te venden un escaneo y termina siendo una de seguridades y quizás una salida pura, limpia de alguna herramienta como Nessus o WhatsApp maquillado, etcétera. Pero bueno, ahí se juega mucho, obviamente, el profesionalismo de uno, ¿no? Se hace eso, no lo hace. Lo que lleva es que, o sea, recursos humanos tenemos muchos, hay muy buenos recursos humanos, muy buenos profesionales, que eso no falta. Pero bueno, sí, estas cosas pueden pasar y quizás pasan, pero quedan cada uno, ¿no? Y acá, Rubén dice, acaban de sacar una en español, la gente de Securizame, una de seguridad ofensiva RTCP. Práctica al estilo de OSCP, pero se rinde presencial. No la conocía esa, después la vamos a chumear un poquito. Sí, en realidad certificaciones hay muchas, como hablábamos la otra vez cuando tocamos el tema en uno de los episodios. Quizás, o sea, no es necesario tener una certificación para poder trabajar de esto, ganas mucho, mucho en la experiencia. Yo conozco muchos profesionales, colegas que quizás no tienen certificaciones o tienen alguna que otra hace mucho, pero son excelentes profesionales porque tienen muchísima experiencia. Obviamente, lo que diferencia a una persona de otra, obviamente, es el profesionalismo, quizás seguir una metodología, respetar tiempos y formas, y un montón de cosas más que hacen al resultado final, ¿no? Y a lo esperable por cada uno de los clientes. Si les parece, porque ya nos pasamos un poquito, estamos en una hora ocho, no quiero aburrirlos a los que después van a escuchar esto grabado, subido ahí a... Acuérdense que estamos ahí por como Secure Podcast, en iVoox, en iTunes y en Spotify, y en la página securepodcast.com. Último tema, para cerrar brevemente en una línea de Gmail. ¿Se acuerdan que habíamos dicho eso, no? Una línea de Gmail. Herramientas preferidas para lo que es seguridad ofensiva, o herramientas que no le debe faltar a nadie que comience en el mundo de la seguridad y más se quiere dedicar a lo que es ofensivo, pentes y demás. Recomienden en orden, primero Diego, después Santi, después Carlos, EBR si quiere participar también, y Raibar. Diego, una línea de WhatsApp, de Gmail.
Bueno, en mal.
Bien. Muy bien. Claro, bueno. es la Biblia, pero
sé. Santi.
Claro, es
el
santo
grial
de herramientas.
Santi.
Bueno, yo voy a tirar una por el lado que más me gusta, que es el Incident Response y Forensics, que sirve para agarrar a los que quieren jugarnos a la seguridad defensiva sin tener el contrato de NDA, que se llama Loki. Como suena, así, LOKI, es una herramienta que está muy buena, que lo que les va a ayudar es a encontrar, digamos, los rastros para poder jugar con el Blue Team, Red Team y el Purple Team para esta práctica.
Bien. Carlitos, Garay. Chicho. No,
había dicho eso, o sea, en map es como el Santo Grial, creo que para mí.
Bien, perfecto. EBL, Raibar, estamos entonces repasando.
Sí. Disculpa.
No, estamos repasando entonces sí. Herramientas recomendables.
Sí, para mí, bueno, Endmap es lo primordial. Y para la etapa de reconocimiento, Dirtbuster me parece que recomendaría.
Bien, para lo que es web, ¿no? Estamos hablando.
Sí.
Bien, perfecto. Excelente. Y EBL, bueno, si querés, lo puedes tirar por el chat o decir, no hay ningún problema. Yo tiro Metasploit, que no puede, es el santo grial de los griales, que también tiene que estar, obviamente. ¿Eh? No se olviden de Metasploit, por favor. Sí, no sé, y más hablando de ofensivo, ¿no? Metasploit tiene que estar desde ya. Otra recomendación que voy a tirar es una página bastante conocida, últimamente se llama Kitploit. Que es una página donde hay distintos tipos de herramientas de pentest que se van subiendo día a día. Algunas son herramientas gráficas, otras son sencillos scripts en distintos lenguajes. Y creo que Dibusters la publicaron hace un tiempo ahí también. O sea, es, la verdad que es excelente seguir a kitploit.com. Es una página muy, muy buena. Después también, para el que quiera quizás empezar en el mundo este del pentest, seguridad ofensiva y demás, dentro de la ley. Sí.
Kitploit tiene su también, para ya que lo mencionaste, tiene su cuenta oficial de Twitter, digamos, que publica todo el tiempo ahí por.
Bien, sí, arroba kitploit. Arroba kitploit es de Twitter, sí, perfecto. Bien, y después, para el que quiere empezar a meterse en el mundo de seguridad y dentro de lo que es probar y probarse y demás, más allá que hay un montón de demos, máquinas virtuales, para romper un poquito y ver en un entorno controlado y totalmente legal. Existen lo que se llaman los backbounty, estos lugares, por ejemplo, o estas páginas como HackerOne, es una muy conocida, donde distintas empresas básicamente actúa de intermediario, HackerOne, entre las empresas y los pentesters, digamos. Algunos freelance, algunas empresas incluso que se dedican a pentest también están en HackerOne. Y básicamente las empresas exponen, bueno, qué es lo que quieren que. Entre comillas, se ataque, ¿no? Tiene, por favor, lean bien en HackerOne antes de inscribirse y antes de empezar a hacer un pentest sobre alguna de esas empresas, cuáles son los alcances, porque muchas veces, si bien es legal, se pasan de rosca y quizás cuando presentan está fuera del alcance y no es retribuido. HackerOne, lo bueno que tiene este tipo de back bounty es que lo retribuye económicamente también. Entonces, por un lado, te estás ganando experiencia, te estás entrenando, tiene como un Hall of Fame, ahí como una suerte de top de las personas que más encontraron vulnerabilidades. Y encima terminás quizás ganando algo de plata. Así que creo que ganas por todos lados y está buenísimo. Pero bueno, hay que leer bien términos y condiciones y los alcances de cada una de las empresas, ¿no? que exponen que para poder hacer este tipo de pentes. Así que bueno, chicos, no sé si quieren cerrar con algo. Ya un saludo porque estamos ya casi una hora y cuarto. En el orden que están ahí en el chat, si quieren, un saludito, cerramos, Diego.
La verdad que creo que fue un excelente podcast, está bueno, me parece que no fue bastante acertado preguntar a la gente qué quería escuchar, y bueno, la idea es que, aprovechando para traer la radio escucha, que la idea es seguir un poco en esa línea e ir... dándole a la gente un poco los temas que les gusta. Un último punto de la mano, como aclaratorio hablo, ¿no? De la mano de lo que decías recién vos, que también busque la gente, que googlee un poco. Hoy también, en relación al tema ofensivo, también está no solamente los BPS que vos mencionaste, sino que también hay páginas específicas que están creciendo muchísimo, muchísimo en popularidad. A mí me gusta mucho exploitexercise.com. Y todo lo que es hackinglab.com son todas máquinas virtuales ya preparadas para diferentes tipos de ejercicios que son capture the flag básicamente, y de alguna manera es como que Hablábamos hace un rato de lo de CCT, que marcó un poquito el camino, ¿no? O sea, hoy está lleno de estas páginas que básicamente lo que hacen es de forma gratuita vos escribiste, te hacen una meta, y a partir de ahí te dicen, empezás a seguir ciertos challenges, cosas de pentest y de
sí, tal cual. Acá agrega Pentester Lab, River también, gracias River, Pentester Lab. Bien.
También.
Santi.
Bueno, nada, la verdad es. No puedo participar siempre en todos los podcasts, pero la verdad está buenísimo y cuando puedo le intento dar mi tiempo. Pido perdón por eso.
No.
Y nada, la verdad la pasé muy bien. Me encanta que se dé este tipo así de debates y que se haya abierto para que pueda participar más comunidad. Porque está bueno escuchar las experiencias y compartir. Creo que es la mejor manera de aprender. Y nada, les mando a todos un saludo de ceros y unos para
que disfruten. Muy bien. Chicho.
Bueno, sí, me encantó poder participar, la verdad estuvo muy muy bueno. Saludarlos y les mando un abrazo a todos y ojalá que se repita.
Se va a repetir. Cada dos semanas vamos a tratar de repetirlo como hasta ahora, por lo menos. Capaz que nos pasamos a veces de tres semanas y media, pero bueno, sepa comprender, ¿no? Bien. River.
Bueno, muchas gracias, como siempre, a todos, grandes amigos. Me gustó mucho la seguridad ofensiva. Aunque siempre me tocó seguridad defensiva, pero es algo que me llama muchísimo la atención. Y bueno, a lo de Diego, también en lo que es pentesting web y para iniciar, me gusta mucho DBWA de OWASP, del proyecto OWASP, y HadmiBang, que lo descontinuaron, pero siempre me gustó para practicar lo que es pentesting web. Así que bueno, muchas gracias a todos y buen fin de semana.
Excelente, Rayo, gracias a vos por estar ahí. Gracias, bueno, a EBL, a Nico que se sumó y todos los chicos que estuvieron recién también online. Entre paréntesis, Rayvar da unas charlas y unos workshops en algunos eventos de justamente el armado del laboratorio, cómo comenzar en el mundo del pentest y demás, que está muy bueno. Así que síganlo ahí por las redes, que siempre algo va poniendo, está muy bueno como el enfoque que le da, digamos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Entonces, disculpen que nos pasamos de tiempo, disculpen que tenía que salir ayer también para cumplir un segmento, ¿cómo podemos decir? Una calendarización, pero bueno, nos pasamos porque la idea era grabarlo hoy en vivo, que se sumen los radioescucha que quieran. Los invitamos a todos al próximo, vamos a estar anunciando qué día lo vamos a grabar y por qué medio sumarse. Recuerden que en Telegram tenemos el canal, Secure Podcast también. Ahí estamos poniendo, por ejemplo, cuando armamos este tipo de chat, cómo sumarse. Así que síganos por ahí también. Y bueno, muchísimas gracias a todos. Fue un placer, como siempre, poder haber hecho un nuevo episodio, el episodio número 15, La Niña Bonita para los timberos. Y bueno, recuerden siempre, no vamos con una frase porque no se me ocurre ninguna, pero sí se me ocurre algo al pasar. El pentest es muy bueno, la seguridad ofensiva es muy divertida. Recuerden siempre hacerla dentro de una línea legal para evitar problemas cuando empiecen en el mundo profesional y no profesional también, obviamente. Y recuerden que, si bien quizás es aburrido el tema de obtención de información, information gathering o recolección de información, como la quieran llamar, es una de las etapas que nos va a dar y nos va a marcar el camino y quizás el éxito o fracaso de ese pentest que hagamos. Evitemos matar o tratar de matar un mosquito con un cañón. Bueno, muchas gracias a todos. Buen fin de semana si los escuchan el viernes. Si no, buen día, buenas tardes, buenas noches, como decimos siempre. Y nos vemos, nos escuchamos el episodio que viene. ¡Chau!